I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
Emerge as you. Tremfya guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey 1 week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection 6 times a year after 2 starter doses at week 0 and 4.
Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information, at Tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food & Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.
Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries, plus napkins, plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this, plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, essential plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.
La nueva independencia electrónica recrea el mundo a imagen de una aldea global. Esto lo dijo Marshall McLuhan. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest.
Mi nombre es Luis Gonzali. Y hoy vamos a hablar de un tema que todo inversionista en México ha utilizado, pero no todo inversionista en México conoce, y esto es de el Indeval, ¿no? Para eso tenemos a Julio Obregón Tirado. Él es director de operación y liquidación desde 2014 en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuenta con 33 años de experiencia en el mercado de capitales, mercado de dinero, mercado de deuda y cambios. Fue subdirector y de operación y control en JP Morgan México y también colaboró en BBVA como responsable de la operación de custodia. Ha participado en organismos internacionales como la Asociación de Depósitos Centrales de América, Asociación de Depósitos Mundiales, Asociación de Custodios Globales y Asociación Mundial de Bancos de Mejores Prácticas. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Julio, mil gracias por aceptarnos la invitación. Es una persona bastante ocupada, pero bueno, queríamos hablar de este tema que como decía al inicio, ¿no? Muchas personas o todos los inversionistas en México lo utilizan todos los días, pero la verdad es que son pocos los que se meten a ver de qué tratan los fierros del sistema financiero mexicano. Entonces, bueno, el Indeval es una parte toral del sistema financiero y bueno, mil gracias por estar aquí para platicar de eso.
Al contrario, Luis, muchísimas gracias. Gracias, Walter. Antes que nada, agradecerles el poder participar en su podcast. La verdad es que llegar a su auditorio creo que nos va a ayudar mucho en la parte de Indeval a que nos conozcan, como bien dices tú, Luis, un poco más de lo que hacemos en el día con día. Y no quiero perder la oportunidad de felicitarlos. Creo que lo platicamos un poquito antes de iniciar. Este tipo de podcast que hacen ustedes, donde de manera sencilla le hacen llegar a los expertos y a los que no somos tan expertos, toda la terminología y las cosas que vemos en nuestro mercado, de verdad creo que pueden fortalecer para volvernos más un mercado de inversionistas y no tanto, como lo decían también en uno de los capítulos ustedes, un mercado de ahorradores. Pero bueno, sin más preámbulo, si les parece bien lo que podemos hacer para llevar la plática, me gustaría dividirlo en 3 partes. Es un tema, como decías, un poco complejo, técnico, y trataré de seguir un poco todo lo que estuve escuchando de ustedes de hacerlo de forma casual, esta terminología del Indeval. Entonces, voy a empezar platicando un poco para tu audiencia y la audiencia de ustedes, qué es el Indeval, por qué nace, cómo nace. Después entraré a la parte de nuestros servicios y por último cerraré con qué ha sucedido a partir de la década de los 2000, de los 2010 y cuáles son los siguientes pasos que tenemos.
Ok, está perfecto.
Perfecto, buenísimo. Miren,
el Indeval nace a mediados del 78, vamos a cumplir ahora a finales de este mes, el 28 de abril, 46 años. suenan pocos contra un mercado que hablamos de una bolsa mexicana de 128 años, pero bueno, nace principalmente porque antes de que estuviera, pues todos los intermediarios bursátiles, las casas de bolsa, tenían todas sus operaciones, todas sus acciones, todo el dinero en las propias instituciones y lo que hacían, y yo creo que nos ha tocado a muchos oír esos famosos mitos urbanos donde de repente salían de una institución a otra con el diablito cargando todo el bonche de acciones para cambiarla de la institución 1 a la institución 2. Y obviamente eso pues no le daba cierta claridad ni cierta transparencia al mercado. Mande,
Me
Julio.
mencionaste que era un mito urbano, pero ¿realmente sucedía?
No, seguro, mira, hay gente que yo conozco que afortunadamente, digo afortunadamente, ya se retiró del Indeval porque ya cumplieron pues una gran carrera, pero sí nos platicaban, que salían de las instituciones de una a otra con los carritos para intercambiarse todas las acciones que había de las diferentes operaciones y estaban contando la gente ahí acción por acción. Entonces, obviamente eso pues no permitía hacer un mercado más eficiente ni empezar a movernos hacia otras cosas. Entonces, en el 78 el gobierno ve que pues ese tipo de práctica no nos va a ayudar y decide fundar de manera pública al Indeval. ¿Qué es lo que decide hacer en Indeval? Bueno, centralizar todas esas acciones que teníamos en las diferentes instituciones en un solo lugar y todo ese dinero para que ahí se estuvieran intercambiando el que compraba, el que vendía, el que tenía que entregar el cupón, dependiendo de la operación que hiciera, bueno, pues todo estaba directamente ahí. 9 años más tarde, se ve que realmente el Indeval empieza a funcionar y el mercado tiene una necesidad de hacer mucho más cosas para empezarnos a llevar a ciertas oportunidades de mercado. En ese momento es cuando deciden privatizar el Indeval y entonces que las casas de bolsa y las instituciones financieras se vuelvan dueñas de lo que es la institución. Ahí ya obviamente empieza a funcionar el Indeval de cierta manera un poco más automatizado y en la década de los 90s es cuando ya viendo que funciona bien la parte de capitales de las operaciones que se compraban y se vendían, las propias instituciones financieras deciden mover también ahí el mercado de dinero, no solo las acciones. Entonces empiezan a tratar de buscar tener centralizado todas las operaciones. Después de eso, como lo mencionábamos, pues existen muchas cosas de las cuales el mercado no participaba, como era la operación internacional. Pero para eso necesitamos empezar a tener otros medios de comunicación, aparte de ir y llevar todo esto físico a una institución. Entonces, se implementan ciertos mecanismos de comunicación internacional. Para los que estamos metidos en esto, entendemos el SWIFT. Para lo que no, el SWIFT es un medio de comunicación que maneja un estándar internacional donde todos ponemos la misma fecha que es, cuándo se va a liquidar la operación, qué tipo de operación estamos haciendo. Y de esa forma, nos podemos entender los que hablamos ruso, los que hablamos alemán o los que hablamos castellano, ¿no? Después de que ya empezamos a tener esa parte de la operación mucho más internacional, pues claramente nos tenemos que subir a las mejores prácticas. Y una de esas es que todos hablemos de los valores con el mismo nombre. Hoy, si se fijan en México, pues todos entendemos cuáles son los valores gubernamentales porque sabemos o entendemos que es un CETE o sabemos que es una acción porque vemos cualquier acción y sabemos que su nomenclatura es un tipo de valor uno. Pero en los otros mercados donde necesitamos también traer inversión para que conozcan e inviertan en nuestros instrumentos, no tenían esa misma clasificación. Entonces, existe una organización que se llama la ANA, que lo que se encarga es decir, estas son las características específicas para que Luis o Walter entiendan que cuando van a comprar una acción de capitales, significa este tipo de valor, esta emisora, esta serie, y tiene este nombre con estas características contables. Y eso se llama la ANA. Y lo que hacen es que dicen, bueno, ¿cuál es el organismo que está empezando a centralizar esto en México? Pues se llama Indeval. Ok, démosle a Indeval el hecho que sea la agencia registradora de México. Y a partir de ese momento, cualquier instrumento que nace en México llega primero al Indeval, le asignamos ese número que va a ser de reconocimiento a nivel internacional y con eso todo mundo va a poder entender ¿De qué instrumento estamos hablando?
Ese número es el famoso ISIN o QSIN o.
Exactamente, ya te me adelantas, pero muy bien, sí, exactamente ese es el ISIN o el ISIN, Luis, que particularmente en el mercado mexicano manejamos los dos en el Indeval, porque sabemos que hay clientes locales, clientes internacionales, hay mesas que solo operan con el tipo de valor y hay mesas que tienen oficinas, que son oficinas de representación o son empresas transnacionales y operan utilizando el ISIN. Entonces, ofrecemos a nuestros clientes las dos cosas, como nos lo quieran mandar. Si Luis decide mandarme el ISIN y Walter decide mandarme el tipo de valor, emisora y serie, de las dos formas yo lo opero y ahorita platicaremos un poco del flujo y veo que los dos liquiden la operación de una forma correcta y adecuada. Otro de los grandes cambios, mande Luis.
No, 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 adelante, adelante, sígame, sígame.
Adelante.
Otro de los grandes cambios que se da en la década de los 90, y perdón que haga tanto énfasis, pero es importante para que veamos cómo fue avanzando nuestro mercado y cómo llegamos ahora, es implementamos el DBP. Antes platicábamos de los carritos. El DBP es entrega contra pago o deliver versus payment, como lo queramos manejar. Hablábamos de que llegábamos con el carrito, pero ya se había centralizado el Indeval. Pero ¿qué sucedía? Había veces que la parte que estaba vendiendo y la parte que estaba comprando, el que vendía a lo mejor no tenía todos los valores y el que compraba no tenía todo el dinero. Entonces, ¿cómo garantizamos que efectivamente nadie tuviera un faltante ni en valores ni efectivo? Pues hay un modelo de liquidación a nivel mundial que lo conocen como el modelo 3, que es la entrega contra pago, donde de forma simultánea el que tiene los valores los entrega y el que tiene el efectivo lo entrega. Y si no está el 100% de los valores o el 100% del efectivo, la operación no se da. Y con eso, Indeval permite a las instituciones que tengan la certeza de que cuando ellos decían que tenían ciertos valores, ya los tenían al 100%, y si estaban buscando el efectivo, también tenían ya los recursos para salir a buscar otras operaciones. Viendo después de esto, a finales de los 90, que efectivamente el Indeval parecía que estaba haciendo todo bien, se da un paso que creo que es muy importante y donde el mercado mexicano se anticipa a muchos otros mercados, y es se centraliza en una sola institución el total de instrumentos de deuda. Es decir, ya no nada más vamos a tener lo de la parte de las instituciones financieras dentro del Indeval depositándose y liquidándose, sino también el gobierno federal decide, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, centralizar todo lo que es la parte de instrumentos de deuda en un solo lugar para que estuviera todo de manera general. Y les digo que ese es un paso importante porque nos permitió en esa época volvernos un mercado mucho más eficiente, ya que los recursos y los valores, tanto públicos como privados, ya estaban centralizados dentro de una propia institución.
Justo te iba a preguntar, Julio, en comparación contra otros mercados de Latinoamérica, ¿cómo iba el Indeval en la década de los 90 y a finales de los 90? Parece, por lo que platicas, que pues íbamos uno o varios pasos adelante.
Yo creo que Walter, más, yo creo que sí íbamos más que adelante o no, estábamos avanzando hacia lo que debería ser la base de tener un mercado totalmente organizado y regulado. Si te fijas, hablamos del 78 a finales de los 90, pues realmente suenan varios años, pero para mover a una industria tan grande como la nuestra, pues a veces no es sencillo, ¿no? Que tienes que. Todo mundo tiene que cambiar sus procedimientos, sus estándares, autorizaciones y todo. Creo que se fue haciendo bien. Creo que sí empezamos a dar los pasos importantes para llevar al mercado mexicano a lo que en unos momentos más platicaremos, que se vuelve las décadas de los 2000. Pero creo que sí estábamos anticipándonos y anticipándonos de buena forma, Walter, ¿no? Básicamente.
Muy bien.
Si les parece aquí, me gustaría hacer una pausa en lo que es la parte de la historia, porque si no, la audiencia de repente va a decir, oye, pues está hablando este cuate de la historia, de qué hizo, pero ni siquiera sabemos qué hace el Indeval o cuáles son las principales, funciones que tiene. Entonces ahí me voy a tomar unos minutos para platicarles. Indeval básicamente tiene tres figuras o tres cachuchas. La primera es, somos el depósito central. ¿Qué es esto? El depósito central es donde todas las instituciones que están operando dentro del mercado mexicano llegan y traen los valores que quieren que los clientes compren y vendan. Nosotros los tenemos dentro del Indeval en un solo lugar, alocados para que ahí cualquier cosa que tengamos que liquidar lo podamos tener centralizado. La segunda función que tenemos somos el sistema de compensación y liquidación. Y aquí un poco, Walter, complemento lo que decías. Esto nos permite o nos permitió lo que hicimos en los 90s, llegar a que Indeval tuviera esta cachucha de compensación y liquidación. Nosotros tomamos todas las operaciones de todos nuestros depositantes, y ahorita voy a platicar quiénes son los clientes de Indeval, y de forma organizada, cada X periodo de tiempo, compensamos y liquidamos toda la operación, de forma que la institución 1 a la 118 no se tiene que preocupar si el otro tiene posición, si el otro tiene efectivo. Esa es parte de la función que hace Indeval al ser un sistema de compensación y liquidación. Y la segunda y la tercera cachucha, perdón, que tenemos es la de sistema de pagos. Hoy en México solo existen tres sistemas de pagos: los de nuestro Banco Central, que es el SPEI y el CIAC, que creo que todos lo utilizamos, por lo menos el SPEI, para hacer nuestros pagos, para poder dar el chivo en la casa, para diferentes cosas. Es a través de donde dices: oye, ya mándame la mujer, mándame el SPEI, no, o el hijo, págame el Uber, pero mándame la lana por el SPEI. Bueno, esos son dos. Y el tercero es el sistema de Indeval, que el sistema de Indeval, por cierto, se llama Dalí, y no tiene nada que ver con el pintor, sino las siglas quiere decir
Ah,
depósito.
yo iba a decir que con el que genera imágenes con inteligencia artificial,
Ah, no,
pero
no, no, nada, con ninguno de los dos, Walter, tenemos que ver. Dalí significa depósito, administración y liquidación de valores. Casualmente acabó con esas siglas. Ya ahorita vamos a platicar en la segunda parte de la historia cómo llegamos a ese nombre y cómo se dio. Pero bueno, las tres principales cachuchas que tenemos en Indeval son esas tres. Y por favor, en el momento que ustedes lo sientan, me interrumpen. Y lo importante, como decíamos Luis y Walter, es que en esta oportunidad toda la audiencia pueda quedarse con un poquito de lo que es el Indeval y lo que hacemos. Yo creo que esa es la finalidad de esto,
A
¿eh?
ver, hablando de custodia y aprovechando que ya lo mencionaste como el principal servicio, o sea, y por lo que nace este Indeval, a las personas que invertimos en valores, se nos dice que el riesgo de la institución, o sea, de la infraestructura de la institución que vamos a usar, pues no hay riesgo porque justo si yo lo tengo en la casa de bolsa A o en el banco B o en instituciones dentro del sistema financiero, pues no importa si algo catastrófico le pasara a la institución donde yo opero, porque la custodia de los valores que yo tengo, CETES, acciones, bonos, está en el Indeval, entonces yo los podría mover, bueno, se podrían mover dentro de Indeval, se podrían compensar a otra cuenta mía en otra institución. Me gustaría que pues confirmaras o elaboraras un poquito
No,
más en este escenario, Julio.
no, sí, sin duda, y así es, Walter. Dentro de Indeval, lo que sucede, y ya entran un poquito más en este tema, nosotros tenemos una estructura de cuentas por institución, y un poco la parte, y aquí si quieres me adelanto, es tres cosas. La primera, ¿quién nos regula Indeval? Bueno, a Indeval lo regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que prácticamente son las tres entidades regulatorias más grandes y más importantes a nivel financiero del país. Segundo punto, ¿quiénes son mis clientes? Los clientes de Indeval solo son instituciones financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y reconocidas y supervisadas por Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ahora, ¿qué sucede para precisamente eso? Cuando llega la institución 1, como bien decías, yo tengo mis valores en el banco 1. Bueno, ese banco, cuando se vuelve cliente del Indeval, utiliza cinco tipos de cuenta. La primera es una sola cuenta propia, N cantidad de cuentas de terceros, y ahorita entramos a ese tema que es sobre el que me preguntas, las cuentas de garantía, cuentas de emisión, que es donde depositan los valores emitidos por esa propia institución que después saldrá a colocar, y una sola cuenta de efectivo. Cuando las instituciones, la institución A y la institución B, compra a Walter los valores que Luis vendió, eso se hace a través de una cuenta de terceros en el Indeval, de forma que cuando yo Indeval liquido de la institución 1 a la institución 2, pasan a través solo de cuentas de terceros. Al ser una cuenta de terceros, no es una cuenta de la propia institución. En el caso que se diera algún tema jurídico importante de esa institución, las cuentas que están a nombre de terceros se vuelven intocables cuando entra la autoridad. No puede la institución mover ni sacar nada si no está autorizada para poder operar. Y eso es lo que precisamente garantiza que los valores que tenía Walter, que le compró a Luis en un momento de crisis de la institución, están salvaguardados porque están dentro de un tercero independiente que no es posible que lo mueva si no existe una instrucción. Indeval no mueve absolutamente nada si no tiene una instrucción, y al rato platicaremos de estas instrucciones, cómo se dan los niveles de seguridad que manejamos y los niveles bajo los cuales actuamos para poder mover cualquier tipo de institución. Pero no sé, Walter, si con lo que platicábamos de las cuentas quedó más o menos claro por qué efectivamente tus valores están garantizados al momento de estar en Indeval. Y es por dos cosas. No están en una cuenta propia de la institución, están en una cuenta de terceros de la institución, que solo puedes moverse si esa institución está totalmente autorizada por los reguladores.
Sí, claro. Digamos, o sea, en la operación que tú dijiste, donde Luis me compra valores, o sea, yo tengo mi cuenta en la institución, Luis en su banco, y mi cuenta tiene un cajón en el Indeval, la cuenta de Luis tiene un cajón en el Indeval, y pues ahí es donde sucede, ¿no? Y jurídicamente y operativamente, o sea, eso está aislado y está seguro.
Está totalmente blindado para que la propia institución no lo pueda mover si no es una cuenta de terceros, y que no tenga ninguna situación jurídica especial donde las propias autoridades no le permitan operar de manera regular. Eso es lo que te garantiza que tus valores están súper seguros. Y ya entraremos al ratito a platicar a todos los niveles de la parte de seguridad, ciberseguridad, inteligencia artificial y todo esto. Pero lo importante es que el concepto básico quede muy, muy claro, Walter.
Nada
Bien.
más, bien, poniéndome un nivel más abajo, cuando hablamos de cajón de Indeval, ¿qué es? O sea, ¿es una partida contable? ¿Qué, o sea, realmente qué es?
Es una cuenta, Luis, es una
Es
cuenta
una
tal cual.
cuenta de...
Y vamos a poner que tú tienes la institución 1 que se llama Luis González, y tiene una cuenta que se llama cuenta 1, que es cuenta propia, cuenta 2, que se llama cuenta de terceros y voy a inventar de fondos de inversión, y cuenta 3, que es una cuenta de terceros que se llama clientes institucionales, y cuenta 4, que se llama inversionistas institucionales. Eso es como está el nivel de las cuentas en Indeval. La cuenta propia, que esa es tuya y solo puedes hacer operación de Luis González. Y las demás, que serán las de Walter, las de Julio, las de cualquiera de tus clientes, sin importar cuál es la naturaleza, las puedes agregar tú como institución, como gustes, para manejarlo de mejor forma con tus libros o con tus propios sistemas, pero lo importante es que esté en una cuenta de terceros, donde cualquier situación jurídica, como decía Walter, no se pueden tocar esas cuentas de clientes.
Perfecto, perfecto.
¿Vale? Ok, entonces ahora ya nada más siguiendo con la parte que ya platicábamos de estas tres cachuchas que tiene Indeval: de depósito central, de sistema de compensación y de sistema de pagos. Ya también platicamos quién nos regulaba, quiénes son nuestros clientes. La otra parte que también es la que comentaba Walter, ¿con quién hacemos iteración? Hoy todas las instituciones financieras hacen iteración directamente con el Indeval. Operamos con las bolsas, operamos con el Banco de México, operamos con todos los intermediarios financieros, llámese casas de bolsa, bancos, aseguradoras, Afores, con las propias cámaras de compensación. Entonces, si se fijan realmente en el ecosistema, participamos todos de manera integral y el que se encarga de liquidar en gran parte todo lo que son las operaciones de valores y efectivos es directamente el propio Indeval. Y ahora sigue entrando un poco en la parte de los servicios que damos en cada una de estas líneas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El primero es como platicábamos y por lo que nace el Indeval, la parte del depósito de valores. Aquí recibimos de manera física y electrónica, y al rato platicaremos de la parte electrónica, todos los valores de todo lo que se está colocando en el día con día de los intermediarios financieros. Vienen, nos los dejan aquí, utilizamos en la parte física un macrotítulo, en la parte electrónica tenemos ahí un modelo de seguridad autorizado por Banco de México y la Comisión Nacional
¿Qué
Bancaria.
es un macrotítulo, Julio, para la audiencia?
No, gracias Luis por la, por digo, perdón, Walter, por la aclaración.
Ah, no te preocupes.
Un macrotítulo, cuando iniciamos decíamos, oye, todo el mundo jalaba con sus carritos y traía los 25 mil títulos de la emisora 1. De repente, otra migración que se hizo es, oye, ¿para qué tenemos, si ya está todo depositado en el Indeval, para qué tenemos 25 mil títulos? Mejor tengamos un título y ese título se llama macrotítulo, ¿no? Ahí se creó la palabra, como en todo, para decir un macro, porque engloba toda la posición en lugar de tener esos 25 mil títulos, ahora tienes un solo título que vienes y depositas en el Indeval. Y aquí nada más para complementar, el mercado mexicano es un mercado que no está desmaterializado, nos estamos moviendo hacia allá. ¿Qué significa desmaterializado? Que no exista de manera física los títulos. Ya hicimos el primer paso, que fue un paso intermedio de mover de ese macrotítulo que nos traen ahora a la parte electrónica, donde nada más utilizamos un archivo para tener ese macrotítulo, pero lo seguimos guardando en las bóvedas. Y el siguiente paso que estaremos buscando con las autoridades es llegar al mercado desmaterializado, donde ya no exista los títulos ni los macrotítulos, sino simplemente se vuelva una entrada en registros la colocación de cualquier emisora. ¿Cuándo vamos a llegar? Nos estamos moviendo allá, las autoridades han apoyado mucho y más después de lo que sucedió en pandemia, creo que vimos la necesidad de mover más rápido esto, pero esperemos que en los próximos años ya nos volvamos un mercado desmaterializado, Walter.
Oye, y una duda, con este macrotítulo, o sea, que ampara 25 mil o 100 mil o un
Los que sean.
millón de los que sean, o sea, ese ampara la emisión, o sea, digamos, toda la emisión, y ya cómo se mueven esos miles de títulos, millones de títulos, ya todo eso es mediante sistema electrónico, ¿no?
Sí, y a ver qué sucede. Imagínate que hoy Walter sale a colocar 1.000 millones de pesos que representan un valor de cada título, va a ser de 1 peso y significa que van a ser 1.000 millones de títulos. Está hablando de una locura, pero para que
Sí.
tengamos el contexto. Eso, a la hora que tú dejas el título físico o el título electrónico, un solo papel, una sola hoja de papel, en seguridad, cumpliendo con todos los requisitos jurídicos que marca nuestra regulación, equivale a esos 1.000 millones de pesos y 1.000 millones de títulos. Entonces llega la institución que está emitiendo eso y me lo deja aquí en la bóveda del Indeval, o de manera electrónica nos manda el archivo y ahí ya tenemos el título. Una vez que está hecho ese título, y de ahí me sigo para platicarles, hacemos la famosa asignación de licensing para que a nivel mundial todo el mundo sepa que la emisión que está haciendo Walter, ¿qué significa? Y la pueda comprar o vender con las características que necesita. Una vez que ya está hecho ese depósito en el Indeval, entramos a la siguiente, al siguiente nivel de servicio, que es la parte de la compensación y la liquidación. Hace rato platicábamos que tenemos 118 clientes, que son todas las instituciones financieras, las bolsas, las Afores, etcétera. Bueno, cuando entran las diferentes instituciones a comprar o vender a través de entre ellos mismos el caso de las operaciones de instrumentos de deuda o a través de los instrumentos que ofrecen las bolsas para hacer acciones o la parte del SIC, bueno, todas esas operaciones llegan directamente al Indeval y nos llegan de tres formas y lo platico así de sencillo. Todos nuestros clientes utilizan tres medios de comunicación. Uno, el primero es utilizamos el SWIFT, que ya platicábamos hace rato, que era el medio de comunicación internacional, que todo el mundo sabe en qué campo va especificada cada una de las características de cualquier operación. La segunda, tenemos un protocolo basado en estándares internacionales que también utilizamos porque así hay algunos clientes que lo requieren. Y el tercero, tenemos un servicio web donde también los clientes pueden entrar y meter esas operaciones, Walter. Esas operaciones, no importa si son libres de pago o contrapago. ¿Y a qué me refiero? Toda la liquidación de valores y solo de valores puede ser de dos formas. La que comentábamos de una entrega contrapago, donde Walter me da unas acciones y Julio le entrega cierta cantidad de dinero por esas acciones, o donde Walter y Julio acuerdan simplemente entregarse acciones sin dinero. Todas esas operaciones nos las mandan directamente a este sistema que platicábamos, que se llama DALI, y el sistema lo que hace es que va recibiendo de todas las instituciones, de las 118, que a su vez abajo tienen, como platicaba Luis, a todos los clientes de cada una de las instituciones donde se pueden volver miles o millones de clientes, y esas operaciones llegan y cada 2 minutos nosotros nos encargamos de que lo que está en ese momento recibido por cada una de esas 118 instituciones, entregamos, compensamos, que la compensación significa buscar a través de un algoritmo de liquidación cuál es la mejor solución para esa operación, dónde va a dar mayor liquidez al mercado y dónde va a beneficiar más a todas las instituciones cuando entreguemos esas operaciones, y de manera automática se encarga de hacer esa compensación y posteriormente cuando encuentra la solución, liquidamos. La liquidación simplemente es: a Walter le quito las acciones que le vendió a Julio y a Julio le quito las acciones que le vendió a Luis. Y el dinero es exactamente igual. Pero imagínense eso, cada 2 minutos para todas las operaciones, pues hace precisamente que todo el sistema sea muy eficiente, porque no tienes tú, Walter, que estarte preocupando qué pasa. Vas a saber que en el momento que en Indeval se hizo esa liquidación, y así como tú me mandaste esa instrucción, yo te voy a regresar a ti una confirmación de instrucción donde te digo: Walter, ya tienes los valores y ya te retiré el efectivo. Y por cada operación que tú me mandas, va a ser una confirmación donde yo te voy a decir: ya quedó hecho. Y esto lo hacemos cada 2 minutos, de 7 de la mañana hasta las 6:18 de la tarde. De forma que le damos al mercado todo ese abanico de horario para que puedan hacer todas sus operaciones con dos pequeños comentarios. El primero, aquí hablamos de valores, pero exactamente eso que estamos hablando de valores también lo hacemos para el efectivo. El sistema de Indeval, como platicábamos hace rato, hay tres sistemas: los de Banco de México, que es el SPI, el CIAC y el DALI, están conectados de forma que cada vez que la institución uno necesita mandar dinero para que se liquide a Dalí, utiliza su SPEI, o cada vez que necesita retirar dinero de las operaciones, saca el dinero de Dalí y lo manda al SPEI. Y esto funciona todo el día, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 y cuarto de la tarde, y después de las 4 y cuarto solo movemos valores. Y sucede lo mismo para las operaciones que se hacen en las bolsas de capitales. Ahí se utiliza, la única diferencia es que todo lo que se hace de las operaciones de capitales de bolsas pasa a través de la contraparte central de valores, de capitales prácticamente, y ella nos manda también esas operaciones que se liquidan aquí y el flujo es exactamente igual. Parte de la función del Indeval, Luis y Walter, es que le damos equidad al mercado. A nosotros no nos importa quién está atrás de esas operaciones que estoy recibiendo cada 2 minutos. Simplemente vemos cuál es la mejor solución para aplicar en ese proceso de liquidación y lo aplicamos con toda la equidad y transparencia del mundo. Simplemente trae cierta inteligencia el algoritmo que va diciendo qué es lo que tiene que ir primero y qué es lo que tiene que ir después, pero creo que ahorita ni siquiera vale la pena que nos metamos más eso, aunque nos quedemos de que la compensación se da y todo mundo se le liquida y se le garantiza que esa liquidación se da de forma transparente, creo que con eso podríamos tener más que suficiente.
Hola Julio, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo vendí unas acciones, ¿no? Ya yo subo mi posición o le doy al Indeval mi posición, está en tal cajón, lo que sea, y la contraparte no pone su dinero. Es decir, no, 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 o sea, yo me tiene que pagar 500 mil pesos y no sube esa posición al Indeval. Obviamente no hay un match, no hay un DVP, no hay un delivery versus payment, porque no hay un payment. ¿Cómo funciona y qué pasa? Obviamente no liquida,
No,
hay alguna. Hay...
sí liquida Luis, y
Ok.
déjame te platico un poco acá. Una de las grandes ventajas que tenemos, y es algo que nos decía hace rato, comentaba Walter, y ahí Walter nos adelantamos mucho a otros mercados, porque eso sí lo tenemos en es tenemos la liquidación parcial. ¿Esto qué
Okay.
es? La misma operación que mencionabas tú, Luis, que son de 500 mil pesos contra 500 mil títulos de lo que sea. Pero resulta que Julio no tiene los 500 mil, nada más tiene 400 mil. Empezamos a liquidar esa operación de forma parcial solo con una, hay una sola regla en ese sentido. Luis tiene que tener el total de la posición. Si Julio no tiene todo el dinero, no importa, porque sabemos que a lo mejor Julio durante el día va a estar recibiendo de otras operaciones que tiene ese dinero. Entonces, le damos la opción a Luis de que vaya recibiendo dinero de Julio y vamos liquidando cada 2 minutos. A lo mejor, si lo quieres ver peso por peso, y acabamos haciendo 400 mil liquidaciones de esa operación. Pero lo que sucede es que tú no te vas a quedar sin que recibas parte o el total de esa operación. ¿Y qué sucede? Ahí pueden haber dos opciones. La primera es que efectivamente Julio nunca llegue a tener los 500 mil pesos, pero ya te liquidó 350 mil, 400 mil o 450 mil. Entonces, existiría solo un fail o una falla o una parte pendiente de liquidar, que serían ese restante de esa operación, pero lo demás se te va liquidando, con la condición de que siempre tengas los valores y el efectivo sabemos que lo vas a ir recibiendo, que vas a tener operaciones de cambios, que vas a tener otro tipo de operaciones que donde vas a recibir los recursos o tu cliente te va a depositar, y entonces en ese momento empezamos a liquidarlo de manera parcial.
Y si pasa, y si pasa el día de la liquidación es hoy y Julio no juntó los 500 mil pesos porque alguien le quedó mal en otro lado y nada más juntó 400, ¿no? ¿Qué
Ok.
pasa con lo que
Los
se quedó sin liquidar?
los 100 restantes al final del día, Luis, se cancela la operación en Indeval y las partes ya llegan a un acuerdo de cómo se van a liquidar el restante dinero.
Ah, pero ahí Indeval ya no mete
Ahí
mano. O
ya no,
sea,
ya Indeval interviene y no intervenimos porque ya no liquidamos, pero tú tienes las confirmaciones y el estado de cuenta donde te digo que de la operación de 500 mil te hicieron falta 100 que te mandara Julio. Entonces, eso te sirve para que tú te voltees con Julio y le digas, mira, pues me liquidaste nada más 400 mil. Necesito que me liquides la otra. ¿Metemos otra operación o qué hacemos?
Pero
¿No? Bien.
antes de eso, creo que se suele solucionar parcialmente, o sea, a nivel cliente, vamos a pensar nivel cliente terrenal, porque o sea, a mí me tocó ver que pues algún cliente se quedaba corto o algún fondo se quedaba corto. O sea, antes de eso, digo, dependiendo de los montos, obviamente, luego la misma institución le presta el dinero al cliente para que pueda liquidar. Obviamente le hace la liquidez de otra posición que tenga. Los intereses son carísimos cuando les tienen que prestar porque se quedan sin dinero para liquidar. Pero antes de eso está eso, ¿no, Julio?
Sí. Hay varios mecanismos, Walter. Y el primero, déjenme decirles que somos un mercado que realmente tiene un porcentaje de fail bajísimo, ¿eh? O sea, es algo que realmente, digo, ahí a lo mejor me quedo con el pendiente de decirles cuál es el porcentaje, pero la última vez que se sacó estábamos abajo del 1% del total de las operaciones que se quedaban en el fail, lo cual realmente es porque tenemos un algoritmo sumamente eficiente. Entonces, realmente la parte de fail no es un tema que hoy en día esté ocupando demasiado dinero. Claro, Tenemos que terminarlo de revisar para ver cómo va a suceder, cómo se puede estructurar, pero hoy no es un tema donde el mercado o nosotros veamos que tenemos que dedicarle demasiado tiempo. Y el segundo, efectivamente, sucede eso. Cada cliente tiene internamente con su institución diferentes prácticas o políticas. Walter, algunos tienen líneas de crédito donde les prestan ese dinero, o a veces sucede que las propias instituciones se arreglan entre ellos para evitar costos, pero realmente la mecánica se da fuera del Indeval y normalmente es muy poco el porcentaje de lo que se da. Pero sí sucede lo que dices, entre líneas de crédito o arreglo entre las propias instituciones.
Sí, vaya, pero ahí ya no entra Indeval, o sea, ya es,
Allá,
o sea,
hoy ya no participamos.
digamos que al final del día Indeval tiene que estar cuadrado, ¿no? Es decir,
Sí.
no debe haber ninguna operación pendiente, todo tiene que estar limpio. Y si algo quedó por liquidar, pues ya será entre la institución A y la institución B las condiciones que ellos pacten, ¿no?
Correcto. Y fíjate, Luis, que usaste la palabra que más me gusta antes de irme a mi casa, cuadrado.
Sí,
A la hora
sí.
que yo ya oigo la palabra cuadrado en valores y efectivo, de verdad, me regresa el alma al cuerpo, ya me puedo ir a mi casa tranquilamente. Pero sí, perfecto. Indeval, no damos financiamiento nosotros, no, obviamente en efectivo, ni creamos valores. Entonces, si la institución tiene los valores, los movemos. Si la institución tiene el efectivo, lo movemos. Pero Indeval amanece en cero y termina en cero todos los días. Y empezamos con el balance de posiciones cuadrado y terminamos con el balance de posiciones cuadrados. Si llegara a haber algún fail, efectivamente entra el modelo que platicamos de arreglo entre las partes o líneas de crédito donde nosotros no nos enteramos porque la operación se acaba liquidando dentro del propio Indeval.
Perfecto, perfecto.
¿Vale? Ya que vimos todo lo que fue la parte de la liquidación, y nada más comentarles, esto sucede lo mismo para la parte de instrumentos mexicanos como para la parte de instrumentos extranjeros. Como saben, tenemos la parte de SIC que opera en las bolsas o los propios instrumentos donde el propio Indeval también liquidamos deuda del gobierno federal y tenemos ahí los modelos de los otros Indevales internacionales y entramos también al mismo proceso de compensación y liquidación que platicamos, pero al final del camino Indeval liquida tanto la parte local como la parte extranjera y si mal no recuerdo, creo que ahorita estamos liquidando alrededor de más de 20 divisas donde claramente lo principal es peso, dólar y euro, ¿no? Donde está la mayoría de las operaciones donde liquidamos. Después de que ya vemos la parte de las operaciones, sigue un proceso que también creo que le puede interesar mucho mucho a la audiencia, Luis y Walter, que es la famosa administración de valores, porque pues todos compramos los valores precisamente para invertir, ¿no? Y entonces, al tener el Indeval aquí todo depositado, pues lo que sigue es, oye, pues yo ya compré una acción, quiero saber cuándo va a pagar un dividendo, y además quiero que ese dividendo me llegue y me llegue donde yo quiero. Entonces, otro de los servicios que nosotros tenemos es la administración de valores. La administración de valores la dividimos en dos partes. La primera es lo que le llamamos nosotros derechos corporativos, que es cuando las emisoras van a realizar asambleas. Otra de las funciones que tiene Indeval es garantizarle al emisor y decirle al emisor quién tiene cada una de sus posiciones, para que en el momento que se celebre la asamblea, esté dentro de la asamblea la persona que tiene derecho a voz y voto dentro de esa misma emisión. Entonces, para eso, nosotros generamos una constancia de depósito al emisor previo a su asamblea y a cada uno de nuestros clientes le damos su constancia individual para que a su vez se voltee con todos sus clientes y les diga, oye, la emisora 1, esta es la agenda que va a estar tocando. Vas a querer que vote a favor, en contra, si es posición propia de la institución, ellos se encargarán de realizar esa votación. Y de esa forma llegan con la emisora y le dicen, oye, mira, aquí está el papelito que Indeval me dice que yo soy dueño de tantas acciones y que tengo derecho a participar. El emisor dice, ah, ok, perfecto, sí me cuadra lo que tú dices y sí dices quién eres ser, aquí está tu pase de asamblea. Y ya pueden pasar y se lleva a cabo la asamblea. O digo, ya sé que ustedes en ese sentido lo dominan perfecto, pero saben que muchas veces hay posiciones importantes que necesitan las emisoras garantizar que está todo dentro y completo para poder llevar a cabo la asamblea. Y la última parte dentro de la operación que manejamos son los derechos patrimoniales. Ahí todos los instrumentos que nosotros tenemos en custodia y que compensamos y liquidamos, nos encargamos también de ver que se cumpla el pago de los derechos. Esto es, si se declara un dividendo en acciones, un dividendo en efectivo, un pago de intereses, una amortización y toda la gama de diferentes pagos a los que tienes derecho por tener un instrumento, nos comunicamos con el emisor nos avisa y nosotros nos encargamos de hacer la distribución dentro de las cuentas del propio Indeval, de qué tiene que tener quién y qué le tenemos que pagar a quién, de forma que al final ni al emisor le sobre, ni a los tenedores o inversionistas les falte. Esos son como que los grandes servicios que nosotros estamos ofreciendo. Y aquí, si les parece bien, Luis y Walter, pasamos y seguimos un poco con la historia para decirles los otros servicios que tenemos que se salen de esto y que empezaron a nacer a partir del 2000 y son un poco más, por lo que ya comentaba Walter, más temas tecnológicos y todo esto de hacia dónde nos estamos moviendo.
Generalmente hacemos capítulos como de una hora, porque
¿Sí?
si no la audiencia se nos aburre.
Perfecto.
Entonces traemos como 10 o 15 minutos más, ¿no? Entonces, no sé si podemos repasar como rápido esos servicios tecnológicos y después cerrar un poquito con el futuro, ¿no? Hacia dónde va Indeval, qué es lo que esperan en los próximos
Me
5 o
lo he
10
hecho
años.
en 2 minutos, Luis, para que
Perfecto.
esté claro. Decirles, los 2000 se han caracterizado por dos cosas. La primera es porque nos fuimos a una parte tecnológica para basarnos en los principios y en los estándares internacionales y darle a toda esta operación que tenemos de todo el mercado la certeza y la garantía de que todo va a estar donde tiene que estar. Hicimos el primer cambio del sistema de que nació en 78, en el 2008, cuando fue el nacimiento de Dalí, y este sistema nos llevó a ganar un premio que se llama Edelman Award, que ustedes como matemáticos lo deben de conocer, porque es el premio que se da a la mejor solución de investigación de operaciones de manera anual por diferentes institutos de Estados Unidos. Después de eso, y siguiendo con el tema tecnológico, una de las funciones principales es que todas las instituciones se conectan aquí. Sabiendo la parte de ciberataques y de seguridad informática, tuvimos que garantizar que si alguien en el sistema financiero llegara a tener un ataque, no nos lo bajara y se lo bajara a su vez a todas las instituciones. Porque si eso sucede, como vimos que convergen todas las casas de bolsa banco con nosotros, pues imagínense, sería realmente un desastre tener un ciberataque en ese sentido. Entonces, implementamos ahí una guía de requisitos de participación que tiene cada institución que cumplir para garantizar que no se da esa operación. Claramente, hemos tenido que mover todos los procesos de Indeval hacia la parte de RPA, empezar a utilizar robots, inteligencia artificial, de forma que vayamos automatizando cada día más la parte que no teníamos automatizada. Y además hemos tenido que fortalecer la parte de todos los medios de comunicación como Swift, porque cada día tenemos más clientes operando en esto. Y con lo que me gustaría cerrar, Luis y Walter, para poder dejarles este tiempo, es, tenemos un proyecto que me imagino que ya vieron ustedes el aviso relevante en la parte del Grupo Bolsa. El Grupo Bolsa trae ya una relación con Nasdaq de casi 10 años. A través de la parte de mercados, de vigilancia de mercados, se firmó un contrato donde vamos a renovar toda la plataforma tecnológica de Post-Trade. Post-Trade, el responsable de todo esto es Roberto González, él está a cargo de lo que es todo lo que es la parte de Indeval, las contrapartes centrales de valores y la contraparte central de derivados. Y el proyecto bandera que vamos a tener en los próximos 3 años es cambiar toda esta plataforma tecnológica que nosotros tenemos de Dalí por un nuevo sistema donde la idea es tener mucho más integrada la operación internacional, ofrecer una gama de servicios más globales a todos nuestros clientes y al mercado mexicano. La verdad es que está empezando, es un plan ambicioso y el día de mañana, si tenemos un poco más de avance y ustedes después nos dan oportunidad, con todo el gusto venimos platicando. Pero para cerrar, me gustaría que se quedaran ustedes ahí con ese apetito de que después les podamos platicar qué va a suceder con Inneval y con el nuevo sistema.
Julio, mil, mil gracias. Bastante comprensivo la explicación. Sí, seguramente conforme vaya avanzando y si nos das el espacio, nos gustaría invitarte de nuevo para platicar qué es lo que han estado haciendo. Y pues nada, no sé, Walter, si tengas alguna otra pregunta.
No, no, pues igual mil gracias, Julio. Es bastante, bastante claro el funcionamiento y la importancia del Indeval y pues nada más que agradecer.
Pues al contrario, el agradecido creo que es Indeval, Luis Walter. Gracias por el espacio y de verdad nuevamente la felicitación por este tipo de podcast que de verdad, insisto, creo que nos ayudan mucho y nos hacen falta mucho en el mercado. Mil gracias nuevamente por esta oportunidad.
Mil gracias a ti, Julio. Y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries plus napkins plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, Essential plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.